agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día jueves, jueves de historia, 10 de abril, 13:06 y absolutamente en vivo y en directo damos el puntapié inicial a este nuevo programa Nuevas Voces, a esta nueva edición de Jueves de Historia, siempre en compañía del doctor Acosta y por supuesto con la participación estelar del profesor Alejandro San Francisco para conversar de dos temas que marcan la pauta de la semana. Casa de Allende, vamos a conversarlo desde la historia, por supuesto, y también analizar lo que ha sido el impacto, las medidas, los anuncios, las jugadas de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que tiene al mundo enfrentado en una denominada guerra comercial. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido.
Muy bien, pues Tomás, muy bien, doctor Acosta, qué gusto saludarlos a ambos y qué alegría es para mí estar cada jueves de historia aquí en esta casa de Radio Agricultura.
Doctor Acosta, ¿cómo amaneció?
Bueno, no tan bien porque no usé el CIPAP anoche, le decía al profesor San Francisco. Para los que tenemos apneas del sueño, hay errores garrafales y que uno se quede dormido antes de ponerse CIPAP.
Yo no soy médico, pero soy doctor. ¿Le conviene usar el CIPAP?
Sí, cambia la vida. Parece un poquito de dolor de cabeza, pero no hay nada que un gramo de paracetamol no pueda arreglar.
O un par de gramos. ¿Cuánto es el máximo de paracetamol al día? ¿Tres gramos?
Un gramo cada 8.
Que era cuatro, que era uno cada 6 horas.
Un gramo cada 8. Más que eso hay
que cuidarse.
¿Y cuál es el riesgo de tomar más que eso para algo hepático?
Sí, pues una falla hepática aguda. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Bien.
Pero contento de estar aquí.
Buen dato, Beto,
de historia, ¿no? Con el profesor Alejandro San Francisco.
Beto toma 3 gramos, vamos a decir, ¿de qué? Oye, tenemos dos temas muy interesantes, doctor Acosta, profesor San Francisco. Saludamos a todos los que se están sumando a nuestra sintonía. Primero, el tema que ha marcado la semana. Vamos al plano local.
Vamos, ¿no?, al plano.
La compraventa de la Casa Allende, la decisión del Tribunal Constitucional de cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende. Habló ella, sigue habiendo polémica en torno a la jefa jurídica de las Express, sí, a la abogada Moya.
Que sabía, pero no lo advirtió porque no era su pega.
Hoy día renunció un abogado al segundo piso. Pero más allá de la chimuchina política, porque eso todavía queda paño por cortar, yo creo, en esa materia. Una pregunta, primero, así como de apuesta o de análisis. Este suceso, me tocó, voy a contar algo. En la mañana estuve en CNN Radio y entrevistado antes que yo estaba Gonzalo Vinter, el candidato presidencial del Frente Amplio. Y él decía algo que a mi juicio es verdad, más allá de las diferencias que nos puede tener. Él dice: oye, Allende es una figura mundial, reconocida en todo el mundo. Y algo tan pequeño como la fallida compraventa de la casa de su heredero no va a afectar su imagen en el mundo. La pregunta que le hago a Alejandro es: ¿impacta en algo el legado de Allende, al menos en el plano local, esta polémica?
Mira, es bien temprano para decirlo. Yo creo que todas estas cosas sí rayan la pintura del auto y son un problema. Le pegan una cosa que algunos han hecho ver en estos días, que Allende, citando a Fidel Castro, señaló en una oportunidad que en su gobierno se podrán meter los pies pero no las manos, o sea, no hacen negociado. Esa es una crítica a la Democracia Cristiana, por si acaso. Y la verdad es que esto es exactamente al revés, pues una metedura de pies y de manos. ¿Cómo ha sido vista? En el sentido de que los senadores no pueden hacer contrato con el Estado y otras cosas. Allende tenía 3 casas. Allende y después el presidente Allende. Allende tenía la casa en cuestión, o sea, la que ha estado
Guardia Vieja,
en estos días, Guardia Vieja, que era su residencia acá en la capital. Y después tuvo Tomás Moro, que es la emblemática casa desde donde sale el 11 de septiembre, claro, desde donde no sale el 29 de junio, donde vive habitualmente y donde recibe visitas durante su presidencia. Y la tercera es la Casa del Cañaveral, donde hacía los fines de semana, donde hacían análisis político muy muy notable con jóvenes miristas, con jóvenes socialistas.
Donde iba una de las hijas, pero no el resto de la familia.
Claro, porque hay una división por razones internas de la familia. Yo creo, lo primero que hay que decir históricamente son 2 cosas. Uno, en términos generales las cosas en historia son, pero las interpretaciones varían. Eso es una cuestión. O sea, cuando dicen, oye, pero la historia no es objetiva. Bueno, si Dios está mirando la historia, Él ve todo. Mm. Nosotros lo vemos parcialmente.
Claro.
Y eso significa que tenemos ciertos documentos y otros documentos no los tenemos. Tenemos ciertas apreciaciones, tenemos ciertas cargas. Por ejemplo, yo puedo leer documentos norteamericanos y británicos sobre la Unidad Popular. No puedo leer, lamentablemente, documentos rusos. Mm. Pues no leo ruso. Entonces, bueno, esa es una limitación personal. No, no es de la fuente. La fuente está... Yo no la puedo leer en un caso, en el otro no puedo leerlo. Y así se va construyendo lo que podríamos llamar la imagen histórica, que es una parte, y lo otro es la memoria, el cómo recuerda la gente a Allende. Como el presidente Allende tuvo un gobierno conflictivo, tiene mucho apoyo y mucho rechazo. Es decir, la gente recuerda el gobierno de la Unidad Popular como el único momento en su vida en que tuvo ilusión de que el pueblo llegara a gobernar. Y recuerda a la Unidad Popular como el peor gobierno de la historia. Estoy exagerando los dos argumentos, pero en lo esencial es eso. Ese es el primer tema. Y lo segundo es cómo ha sido recordado. Mire, yo me leí hace un tiempo este libro, que lo encuentro excelente, de José del Pozo Allende, cómo su historia ha sido relatada. Ahí entramos en otro tema. Y eso que no incluye el libro de Daniel Mansuy, no incluye el libro de Eugenio Tironi, no incluye el que escribimos en la Universidad de San Sebastián, que es un libro relativamente reciente, como parte de la historia de Chile, etcétera. O sea, ¿pero qué dice ese libro para ir cerrando? Dice, por ejemplo, que en Chile, y eso contrasta con lo que tú bien dijiste del mundo, en Chile la palabra Allende estaba media prohibida en los primeros años. O sea, el año 73, 74, 77, hablar de Allende era algo no habitual en la vida política chilena. De hecho, la vida política estaba bastante suspendida y muchos de los allendistas estaban en el exilio, habían muerto o estaban en otras situaciones. En cambio, en los años 80 se empieza a plantear la cosa de distinta manera, y en la democracia ya esta cuestión se exalta la figura de Allende en un concurso para ver los personajes más importantes de la historia, en el funeral público de Allende durante el gobierno de Patricio Aylwin, y agrego una tercera cosa, en los aniversarios redondos del 11 de septiembre de 1973. De manera que ya se puede hablar de Allende con mayor propiedad. Pero en el caso de la historia o de otras disciplinas, por ejemplo la literatura, está el libro de nuestro amigo Roberto Ampuero, El último tango de Salvador Allende, uno puede ver las más diversas interpretaciones sobre Allende que básicamente coinciden en un punto y en todos los demás discrepan. En el punto que coinciden es en el gesto final del presidente Allende. O sea, en esa tesis que él manifestó en diversos momentos, yo soy carne de estatua, yo creo que en eso Allende tenía razón. En todo lo demás hay discrepancias del más amplio sentido. ¿Le afecta lo de la casa? Obvio que le afecta. Y eso está medido. No creo que sea lo que más le afecta. Yo creo que hay otras cosas más relevantes.
En ese sentido, profesor Alejandro San Francisco, algo interesante, diría yo, que se sucedió también el año pasado y el antepasado, sobre todo cuando se cumplían, ¿cierto?, los 50 años de 1973, era un hito que el gobierno quería levantar justamente para realzar la figura de Allende. No hay que olvidar que dentro de las primeras cosas que hace el presidente Boric cuando asume el gobierno el 11 de marzo del 2022 es, antes de entrar a La Moneda, dirigirse en la Plaza de la Constitución a la estatua de Allende, hacer un gesto, no recuerdo cuál fue exactamente, pero un gesto como de presentación de respeto,
la genuflexión,
una especie de genuflexión política, entrar a La Moneda y dar un discurso donde prácticamente nombra a todos los expresidentes de izquierda, partiendo por Allende, donde no nombra a Lago, y donde en la elección de su gabinete decide poner también a la hija, a la nieta de Allende, Maya Fernández, para tratar de mostrar muy claramente que él se sentía heredero del legado del gobierno de la Unidad Popular y obviamente la figura de Salvador Allende. Y por lo tanto, ese era un tema fundamental. Recordemos, a esa altura se estaba discutiendo el primer proceso constituyente, este era un gobierno que venía a refundarlo todo, o sea,
otro Chile.
Rimaba pero perfecto todo. Bueno, y resulta que a menos de un año de que termine ese gobierno, pareciera ser que lo que se obtuvo fue realmente lo contrario. Porque entre otras cosas, y aquí usted tuvo un rol estelar, diría yo, en los 50 años sirvieron para revisitar la figura de Allende. Usted mencionaba algunos libros, hay documentales, y en ese neteo de la figura parece ser que no quedó tan bien como estaba antes, o no lo realzada que fue a los 40 años, a los 30 años. ¿Cómo lo ve usted?
Es que hay dos cosas que son distintas. Una es los homenajes, que yo creo que son muy legítimos, pero los homenajes lo hacen los partidarios. Entonces, por ejemplo, el próximo Viernes Santo estarán recordando la muerte de Cristo en la cruz los cristianos. Pero una persona agnóstica o atea no ofende a Dios si no lo recuerda, porque no tuvo esa formación. Él legítimamente puede decir, oye, mira, no es un tema, no, yo no tengo nada contra la religión, pero no es mi tema. Y lo mismo pasa el 1 de abril, hace poco, el recuerdo de Jaime Guzmán. Bueno, lo harán quienes son guzmanianos, la UDI, el gremialismo, el republicano, pero ¿por qué todo el mundo va a estar recordando a Jaime Guzmán? Porque esos son homenajes. Lo mismo pasa con Allende. Si tú planteas con el presidente Salvador Allende hacer un año de homenaje, es muy legítimo de parte de sus partidarios, pero la sociedad puede discutir el tema de manera más madura, no partisana. ¿Por qué? Porque hay posturas distintas al respecto. Una de las formas de aproximarse al tema es la variante histórica, que a mí me tocó mucha participación efectivamente en programas de televisión, de radio, en libros. Escribimos uno con Milton Cortés y con José Manuel Castro, en documentales, etcétera. Pero ahí lo que uno trata de hacer es como salirse de la pelea y mirar en perspectiva. Fíjate que lo mismo que tú has dicho, los homenajes del presidente Boric, que repito, me parecen legítimos porque son de un partidario del presidente Allende, 50 años después, son los homenajes que hizo la candidata Janet Jara esta semana ante Salvador Allende, ante la estatua. ¿Y por qué? Bueno, porque ese es su marco, su concepto de sociedad, de país. Ahora el tema se discute mucho más, y yo creo que en esto tú insinuaste una cosa que yo le asigno la mayor importancia. La figura de Allende estaba, por decirlo de alguna manera, bastante poco tocada, muy impoluta, y si tú mirabas la discusión pública, era más favorable la visión hacia Allende que en contra.
De hecho, fue elegido el personaje histórico más importante.
Sí, yo creo que ese concurso está mal hecho, pero sí. Pero ¿sabes lo que pasa el 2019? Que la perspectiva cambia. Porque en un sector de la sociedad chilena, que es un sector grande, no es un sector pequeño, dicen, esto era la unidad popular. O sea, esta revolución que estamos viviendo, que yo creo que no es lo mismo, pero es lo más parecido, lo más es la revolución 50 años después. El proceso constituyente es más parecido a una constitución como la que promovía la izquierda en los años 60-70 que a la constitución de 1980 o de 2005. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué pasa ahí? Que resucita un poco la conciencia histórica de la derecha, que es muy feble, resucita un poco la conciencia histórica de la democracia cristiana, que es un poco más firme, pero que tiene veleidad, y dice, no, hasta aquí llegamos, esto no. Y eso empieza a equilibrar las visiones, me parece a mí.
Estamos conversando, queridos amigos, en Nuevas Voces de Agricultura, en este jueves de historia, junto al profesor Alejandro San Francisco, conversando el impacto que pueda tener la fallida, comparadamente la casa de Salvador Allende, en el legado, en la figura de Salvador Allende, recordando un poco también cuáles son las características de ese personaje histórico, y muchas personas aquí nos están comentando en directo en el canal de YouTube, que están opinando con nosotros en esta conversación de jueves de historia, donde nos acompaña, por supuesto, el doctor Acosta. Vamos a hacer la primera pausa comercial y seguimos con este análisis, doctor, aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
En jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18. Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dile sí al plan estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridísimos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo en esta conversación de día jueves 10 de abril, jueves de historia, con el profesor Alejandro San Francisco. Estamos conversando sobre Salvador Allende, ¿no? Por supuesto, a propósito de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, el impacto que pueda tener el legado de Salvador Allende, por supuesto, un repaso histórico a esa figura crucial en la historia de Chile, más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre su gobierno, sobre su gestión, sobre su pensamiento. El doctor Acosta, que está adaptándose al teléfono nuevo, nos acompaña, ha sido incapaz de monitorear el volumen.
No sé por qué pasa esto.
La posibilidad de no usarlo durante el programa.
Es que quería ver el chat, ver a los auditores. Y para ver el chat tengo que meterme aquí saludar.
Y vamos a saludar a todos nuestros auditores. Porque son decenas las que nos escriben, pero doctor Acosta, estoy preocupado porque no hemos superado los 100 likes.
No, pero ¿cómo? Habiendo tantos fanáticos del jueves de historia, yo es impresionante la cantidad de gente que me encuentro y me dice, me encanta el programa, saludos para Tomás, para usted, pero hay una parte que no me pierdo. Y ese es los jueves de historia. Incluso me llegó una crítica la semana pasada y dijeron, oye, entretenido, el entrevistado, fabuloso, pero no le quiten un bloque al profesor San Francisco. Así que hoy día tenemos tres bloques para el profesor San Francisco.
Oye, ayer estábamos almorzando aquí con el concejal Martínez, concejal republicano. Es. Estábamos almorzando acá al frente de la radio en el dominó que hay en
Vicente Martínez,
en Providencia, con Manuel Montt.
Muy rico,
¿eh? Y nos paró una auditora, vecino que nos escuchaba en Nuevas Voces, nos escuchaba en Voces por Chile, nos escuchaba en todos lados.
Fanático.
Así que muchos saludos para ella también. Y saludos, por supuesto, a Pablo Marambio, a James Arnold, a Pedro Garmendia, ahí a Fotografía, a Carlos Robles Araya, a Javier Quesada Rodríguez, a Pia Venturelli. Saludos también, por supuesto, a Marcela Caro, para Ramiro Gutiérrez. Saludos para Soli, para Catalina Vera, que dice es un lujo de tener al profe. Saludos para Catalina Vera, concejala en Vitacura. Saludos para Rodrigo Cogocedo, saludos para Loreto Espinosa, para Sergio Montero, saludos para Freddy Alcaído, para Diego San Francisco, que pregunta ¿cuándo un asadito?
El domingo.
Listo.
Le va a celebrar el cumpleaños un sobrino que se llama Pablo. Es asado en sentido amplio, ¿no? Todavía no sé si es con carne o sin carne.
Asado sin carne no es asado,
¿no? Por eso, no, pero
asado vegano, pero
estos cabros no explican, po.
Saludos para César Ballestero, que nos escribe también, para Héctor Díaz, para Juan Zapata, para Luis Pérez, para Marco Antonio Maya, para Jorge Sat, para Amador Hidalgo, para Alex, para Verónica Medina, que dice manda muchos saludos desde Huechuraba, para Nemesio Melo, para Eduardo Salinas, que nos escribe desde Reñaca, Roberto Duarte desde Santiago Centro, Verónica Rivera nos manda saludos, Patricia Isabel Rivas Astorga, está desaparecida usted, no nos escribía hace tiempo.
Hace tiempo, sí.
Hola, Patricia, me dice un gran saludo y mil bendiciones, esperemos que vaya todo bien por allá también. Catalina Vera dice que se quiere sumar al asado, pero si es sin carne.
Catalina Vera, la concejal,
la concejal de Itacura,
por supuesto. Gran mujer, muy, muy valiosa.
Saludos también para Jaime Urbano. Saludos para todos los que nos escriben, pónganle like, así vamos llegando cada vez más personas. Nos escriben de Tierra Amarilla. ¿Qué tiempos que nos vamos a Tierra Amarilla? Pensás que hay una época que íbamos casi todos los años a Tierra Amarilla.
Sí,
a trabajo. Saludos también para José Luis Liras, que nos escribe desde Algarrobo. Mónica Cáceres nos escribe en inglés, impresionante. Juan Zapata también, saludos. Doctora Costa, por supuesto hay que saludar a quienes hacen posible el programa, porque Nuevas Voces es posible gracias a nuestros auspiciadores, y entre ellos está Colliers, que nos cuenta
que en Colliers Chile tienen el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecen la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctalos en info@colliers.cl o al 22 496 1500. Y en Grupo Educar están construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl. Y en Caja 18 quieren premiar el esfuerzo de los estudiantes. Por eso invitan a todos sus afiliados a postular al Bono de Excelencia Académica 2025. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Nos llega saludos de Recoleta. Pamela nos escribe desde Alemania. Karin Schirmer nos escribe, dice, se aprende. Muchas gracias, del Lago Todos los Santos, que es una maravilla. El Lago Todos los Santos, de los lagos maravillosos de Chile.
De Puerto Varas. Puerto Varas. Villa Alemana también nos escribe.
Nos escriben también. Mira, nos escribe Sergio Ponce de Pitrufquén.
Saludos para ellos. De Recoleta también nos escribían por ahí.
Jarel Mapu, región de los lagos, nos dice Alejandro Soto. Saludos para ellos también.
¿Saben quién fue diputado por Jarel Mapu?
¿Salvador Allende?
José Manuel Balmaceda.
¿En serio?
Diputado por Jarel Mapu.
¿Quién será un distrito, sobre todo?
Freddy Alcaíno nos dice que además de saludar al profesor y que pueda hablar de nuevo los libros que recomendó, dice que su hijo es profesor de historia y está ejerciendo en Quellón, en Chiloé, que también habíamos estado
hablando. Un abrazo para él, porque hace una labor importante. ¿Sí? Y Quellón es muy... tiene esta canción.
Así es. Escriben por Twitter, Beto, no sé qué significará esto, pero me ponen, hola Tomás, ¿qué tal? Por favor, suban el volumen a la transmisión de Nuevas Voces. No sé si será en YouTube, será dónde, pero paso el aviso. Saludo también a Patricia, que nos escribe desde Concón. Patricio Catalán dice que bueno verlo de vuelta, profesor San Francisco. Muchas Buenas gracias. Tardes, ahora está presentándose el Caballito de Palo. Así, estamos en estos días en el Champion, ¿eh? En el Champion de Rodeo, que Agricultura ha estado transmitiendo. Así que para los fanáticos ahí de ver correr la vaca, pueden estar atentos al Champion y a la transmisión que ha estado siguiendo Radio Agricultura. Macarena Alonso también nos escribe, gracias por la defensa de la libertad y los valores de los chilenos, saludos para ella. Nos escribe Verónica Rivera desde Mayoco, saludos también. Gloria Medina desde Viña.
Ricos restaurantes hay en Mayoco.
En Mayoco. Saludos para todos, queridos amigos. Rico. Vamos, retomemos con la conversación antes de pasarnos a Trump.
Profesor, usted tenía una teoría que dijo que quería que pudiéramos profundizar un poco, porque hay muchos que se preguntan si esto podría o no tener, lo que hemos hablado, la Casa de Allende, una influencia en las primarias de la oposición. ¿Cómo lo ve?
¿En las primarias del oficialismo o de la oposición?
Perdón, del oficialismo.
Del oficialismo.
De la oposición ya tuvo, porque hay algunos que se alegran y otros que lo pasan mal y se ponen un poco compungidos, pero en el oficialismo.
Y yo creo que no va a haber primarias de la oposición.
Y además.
Mire, yo creo que en la izquierda, o en las izquierdas, para ser más concreto, esto generó problemas, o sea, acusaciones recíprocas, salidas del gabinete, la caída de la senadora Isabel Allende, y otros tantos problemas de asesores, de abogados, y varias cosas más. Yo lo que creo es que quien encabezó la allendización de la campaña, que va a ser corta, creo, es la candidata Janet Jara. O sea, lo que hace ella es un gesto, porque Allende es socialista. Socialista del Partido Socialista.
Partido Socialista, claro.
Fue socialista toda la vida. Él explicó por qué era socialista. Por ejemplo, en la entrevista a Rayé de Bré del año 71, explica que los comunistas eran más cerrados, en cambio los socialistas podían leer a Trotsky, podían leer a otros autores. O sea, pero a su vez, pocos como Salvador Allende, no el presidente, Salvador Allende, el senador, el político, impulsaron tanto la unidad comunista socialista, al punto que el presidente Allende, o sea, ya en La Moneda, sostenía que ahí estaba la clave de del trabajo popular, del mundo de la izquierda, de un futuro gobierno de transición al socialismo. Eso se quebra después del 11 de septiembre de 73, básicamente porque los socialistas hacen una alianza con la Democracia Cristiana, lo que va a ser en su minuto la Alianza Democrática y la Concertación de Partidos por la Democracia, 20 años en el gobierno, y se retoma de alguna manera con Michelle Bachelet, de alguna manera porque es distinto, y con Gabriel Boric. ¿Qué pasa hoy? Que evidentemente en una primaria, la primaria tiene dos características claves, tiene muchas más, pero hay dos que son relevantes. Una es que es voluntaria, y eso es muy relevante. Y dos, que la gente apela a los que están más convencidos en votar por ellos, a diferencia de la elección nacional, que es obligatoria. Exacto. Y donde la gente va a votar obligatoriamente por uno, le guste o le disguste menos. Exacto. Que otros.
Es voluntaria, voto voluntario. No solamente para ir o no ir a primaria, digamos, ¿no? Como en Argentina, que está.
Efectivamente,
a la
paz. Efectivamente. Pero si uno mira, por ejemplo, y con esto termino, la candidata de Jara, ¿cuál es su piso? No sabemos. ¿Cuál es su techo? No sabemos. Lo que sí sabemos es cuánto obtuvo el candidato comunista en las primarias anteriores. 692.000 votos. Esos son muchos votos. O sea, es realmente extraordinario. O sea, ¿son todos esos votos comunistas? No. Pero ponle tú que sean 500.000.
Es cerca del 5% del electorado.
Sí, y que los otros sean, mira, entre Boric y Jadwe, prefiero a Jadwe. Bueno, lo que sea. El piso comunista es un piso importante, es una votación importante. Y apelar a la izquierda, que es nacional, que es una izquierda que está en el mundo obrero, que está en el mundo estudiantil, que está en ciertos sectores, qué sé yo, campesinos, en distintos lugares y regiones, la verdad es que es una apuesta arriesgada, pero posible. Pero no conviene a toda la izquierda, de manera tal que el Partido Socialista, el Partido de Allende, no puede hacer una campaña viendo quién es el más allendista. En eso le va a ganar el Partido Comunista al Socialista. Entre otras cosas, porque el proyecto político de Allende no tiene vigencia. O sea, el proyecto político de Allende se licúa, desaparece, precisamente con la Concertación, que es un proyecto de alianza distinto, socialista, demócrata, cristiano, y de contenido distinto, que es de administración de un modelo, dicen algunos, de carácter liberal, o de reformas dentro del sistema de democracia liberal y economía de mercado.
Saludos para Pato Monono, ya vamos en 173 likes, así que gracias a todos por su sintonía, por sus comentarios y su apoyo. Vamos a llegar a los 200 en pocos minutos. Alejandro, una pregunta, no puedo dejar de hacerte a propósito de esto que estamos conversando. Estuvo Jeanette Jara ayer en CNN y la polémica del día ha sido sus reflexiones, sus dichos a propósito de Cuba y Venezuela. Dos temas a los que le preguntan harto al candidato del Partido Comunista en general. Dijo que el Partido Comunista, dijo que la... que lo que había en Cuba era un sistema democrático distinto y que en Venezuela había un régimen autoritario.
Correcto.
Y preguntada por la vulneración de los derechos humanos en Cuba, sostuvo que la principal crisis que enfrenta Cuba se debe al bloqueo económico de los Estados Unidos. Yo tuve clase del profesor San Francisco de la Revolución Cubana, un curso de esto. Hoy día en la mañana Gonzalo Winter explicó toda la Revolución Cubana para llegar a su posición respecto a Cuba, que era que en Cuba había una dictadura, pero que la gente de izquierda miraba con muy buenos ojos las primeras décadas de la Revolución Cubana. Dio una explicación bastante interesante, no sé si históricamente verosímil, pero interesante. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay una posición simplemente coherente? ¿Hay un intento por conectar con esta izquierda, se quiere viuda, de la izquierda de los 60 y los 70? ¿Cómo ves ese posicionamiento de Jara que pone en jaque a más al gobierno, que ha dicho una cosa distinta y que hoy día tuvo que salir a decir la vocera subrogante a Aysén Echeverri que esto simplemente se da en los marcos de la diversidad de ideas que se dan en las primarias?
Mira, primero vamos a lo hecho. La izquierda chilena hasta el 11 de septiembre de 1973 fue una izquierda partidaria de Fidel Castro y del régimen cubano para Cuba. el personaje mejor recibido en Chile durante la Unidad Popular me parece a mí que fue Fidel Castro, en ese viaje de,
tuvo un buen tiempo.
Del 10 de noviembre del 71 al 4 de diciembre de ese mismo año, o sea, más de 20 días, más de 3 semanas. Y la verdad es que él era el comandante. Castro dijo una cosa muy notable en el discurso de la segunda declaración de La Habana: el deber del revolucionario es hacer la revolución. Y esto que alguien podría decir, pero obvio. No, lo obvio no es decirlo, lo obvio es haberlo hecho. Entonces, en el fondo Fidel Castro puede ponerse la medalla y decir, yo cumplí el deber del revolucionario, yo lo hice, es verdad, era posible. El gobierno de Castro tuvo efectivamente muchos partidarios en la primera etapa, partidarios internacionales que no solo eran comunistas o socialistas, sino que tenía partidarios en sectores, comillas, burgueses, en sectores democráticos, en sectores que decían que bueno que se acabó la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Qué pasa? Que lo que dice la candidata, que en Cuba hay una democracia pero de distinto tipo, en cualquier escenario donde se haga politología en serio, eso no es considerado una democracia. O sea, eso es una dictadura. Es una dictadura además hereditaria, que tiene rasgos familiares, que tiene partido único. Yo me leí la Constitución de Cuba en su momento. Partido Comunista es el partido que gobierna en Cuba. O sea, no es un sistema pluripartidista, plural. Es un sistema donde los opositores son acallados. No hay tres diarios, no hay cuatro radios, no hay internet abierta, etcétera, etcétera. Yo tuve un profesor en Oxford que se llamaba Lawrence Whitehead, que me impresionó en una de las clases, que dijo: cualquiera sea la definición que ocupemos de democracia, cualquiera sean los elementos que le atribuyamos como elementos constitutivos de la democracia, cualquiera, y siguió así, en Cuba no hay democracia. esa fue la conclusión. Estas no eran personas de derecha, por si acaso, no hay que imaginárselo de esa manera. Yo lo creo que, para terminar, lo que hace Janet Jara es reivindicar lo que reivindicó el Partido Comunista y el mundo socialista toda la vida. O sea, que el régimen cubano era un régimen digno de admiración. Piensa tú que pueden buscar, los que les interese más estos temas, los discursos de Salvador Allende del 26 de julio. Pueden no haberse dado el mismo 26 de julio, pero eran en homenaje, claro, al 26 de julio, al asalto cuartel de la Moncada, y a otras cosas de la revolución cubana. Tú puedes mirar las páginas de revista Arauco, cómo se recordaba a Fidel Castro, de la revista Punto Final, la primera del Partido Socialista, la segunda del MIR, etcétera, etcétera. Entonces lo que ella hace es salir de manera coherente en una posición histórica del Partido Comunista, que la politología y los datos que tenemos evidencian que efectivamente no es así.
Nos tenemos que ir a la pausa, pero en el minutito que nos queda, profesor San Francisco, y este tema de los derechos humanos, cuando dice, nosotros hemos sufrido violaciones de derechos humanos en Chile, hemos condenado las violaciones de derechos humanos en todos los países del mundo, y nos dice, y condenamos las violaciones de derechos humanos en Cuba, pero como que da a entender que esas son las credenciales democráticas que tiene para decir que lo puede hacer en cualquier lado. Pero en la práctica eso no ha sucedido, ni con esta candidata, ni con el Partido Comunista.
O sea, pero sí con el primer tema que tú planteaste. O sea, el Partido Comunista sí ha condenado las violaciones de derechos humanos en Chile. Esa es una política tradicional del Partido Comunista. Pero no es así en el mundo. O sea, el Partido Comunista de Chile se fundó en 1922 cuando gobernaba Lenin. Fue un partido que se definió leninista. En la Unión Soviética, si tú lees la biografía de Lenin de Robert Service o lees los más diversos libros que se han publicado sobre la revolución bolchevique, se crearon campos de trabajo forzado, hubo miles de muertos en la primera etapa, millones de muertos en la segunda etapa cuando asumió Stalin en 1924. Muertos en el campo, muertos del Partido Comunista, o sea, de los 137 miembros del Comité Central del Partido Comunista fueron asesinados 98 o 99, esos son los números, y de los militantes miembros de las otras organizaciones una cifra más o menos equivalente. Ahora uno podría decir, ¿y qué tiene que ver eso con el Partido Comunista de Chile? Bueno, es que el Partido Comunista de Chile no condenaba eso, sino que tenía a Stalin y a Lenin en las portadas de revista Principios, desde la primera época en adelante, tiene cuatro o cinco épocas en la revista principios, y cuando murió Stalin, el Partido Comunista se declaró a sí mismo, en su juventud, marxista-leninista-stalinista. Eso es lo que muchos le reprochan a Pablo Neruda cuando escribió el poema que algunos confunden, que se llama En su muerte, que algunos dicen que es la oda de Stalin. La oda de Stalin es otro que fue escrito antes, porque se publicó en 1950 en el Canto General. Y en ese acto famoso de marzo del año 53, los dos oradores principales fueron Neruda, con su poema En su muerte, como dice: camarada Stalin, yo estaba junto al mar en la Isla Negra, cansado de lucha y de viaje, y empieza a contar la historia. Y el segundo fue Salvador Allende. Gracias. Salvador Allende, después de su candidatura presidencial del 52 y en esta cercanía con la izquierda comunista, da un discurso muy, muy impresionante, muy duro, muy, muy, muy difícil de leer. Y que termina diciendo: camaradas comunistas, sabemos que hay tristeza y dolor en vuestros corazones, vuestra, qué sé yo, esperanza o compensación es saber que hay hombres que no mueren. Stalin es uno de ellos.
Pausa comercial, volvemos para conversar algunos minutos sobre lo que está pasando en materia internacional con las medidas de Donald Trump en este jueves de historia, absolutamente en vivo e indirecto, junto al profesor Alejandro San Francisco y al doctor Jorge Acosta.
Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura, quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
sembrar achicoria industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta, queridos amigos, absolutamente en vivo y en directo en Nuevas Voces de Agricultura. Nos vamos a cambiar de tema, queridos amigos. Habíamos dicho y vamos a conversar unos minutos sobre lo que está ocurriendo en el plano internacional. Trump está jugando con el poder que tiene, digamos, ¿no? Anunció aranceles para buena parte del mundo. Ayer anunció que suspendía, pausaba los aranceles por 90 días y los bajaba todos a 10%, salvo el arancel que le puso a China, que es del 125%. China lo contestó con uno del 84%. Las bolsas del día lunes estaban por el piso, en promedio 15 puntos abajo la bolsa de Hong Kong, de Tokio, de Londres, el S&P 500, que sigue las principales industrias con acciones en Estados Unidos por el piso. Guerra comercial ha tentado a los economistas, un equipo de personas trabajando en la moneda. Vamos primero como en el plano político, en el plano de las señales, de los símbolos. ¿Cuál es el... ¿Cómo lees, Alejandro, estas decisiones del presidente Trump? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué impacto puede tener? ¿A qué está jugando? ¿Hay algo ideológico? ¿Es algo geopolítico? ¿Es simplemente un gallito para que la gente se dé cuenta que el que manda es él? Porque eso es como lo que todos nos damos cuenta. ¿Qué estás viendo?
Yo creo que hay temas internacionales y temas nacionales. Un tema internacional es que en el mundo hay dos grandes potencias, o sea, efectivamente Estados Unidos es la primera potencia del mundo, pero China le hace la pelea y puede llegar a ser la más grande, según dicen los chinos, el año 2049. Entonces se produce una situación ahí. Lo segundo es para quién gobierna Trump, y Trump gobierna para sus electores, y los electores de Trump en principio son el hombre medio norteamericano, y en ese sentido está dirigido a él el mensaje, y a mí me parece muy relevante tener esas dos consideraciones. Cuando uno mira la historia, en el siglo XIX, en el XVIII, cuando uno estudia, es Europa, claro. O sea, es Inglaterra, es Francia, Luis XIV, es una España expandiéndose por el mundo con imperio atlántico, etcétera. Cuando uno mira el 20, después de la Primera Guerra Mundial, se produce la despotencialización de Europa y emergen dos nuevos actores, que son la Unión Soviética, creado en 1917, a partir de 1917, y Estados Unidos como país muy relevante, que después de la Segunda Guerra Mundial consolidan aún más su fuerza y se enfrentan en la llamada Guerra Fría. Eso se acaba después de la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética en 1989-1991, y se produce una especie de mundo unipolar, o sea, del bipolar se pasó al unipolar. Lo que estamos viendo ahora es el renacer eventual de una discusión muy, muy profunda, muy potente, entre dos grandes potencias, porque si a otro país, Estados Unidos, le pone un arancel como el que le puso a China, el otro país en general no tiene la capacidad de responder de la, con la misma fuerza que, lo hace China. Pero en este caso se ha producido de manera distinta. Hay un elemento ideológico, por supuesto. China no es una democracia, Estados Unidos sí. Yo creo que el impacto que ha tenido en el plano de las ideas en el mundo, creo que ha sido muy interesante y muy atractivo, y podríamos dedicarle un minuto.
Nos van quedando los últimos minutos para poder hacer la recomendación. Entonces, del libro, pero
digo una sola cosa.
Eso mismo.
Y es lo siguiente.
Con la certeza que este tema nos va a acompañar todo el año.
Sí. Casi todo el mundo ha dicho, oye, pero mal Trump, no sé qué, cómo pone esos aranceles. Bueno,
proteccionismo se acusa.
Sí, y yo creo que tiene de eso. Pero sí es verdad yo veo más interés que convicción doctrinal. Porque lo que habría que hacer es, oye, llevemos arancel cero en todo el mundo, que es lo que hizo Chile en algún minuto. Cuando Chile bajó unilateralmente los aranceles, cuando hizo la revolución económica, del cual se cumplen 50 años este mes, precisamente por el plan de recuperación económica, bueno, eso era muy criticado, porque desprotege a la industria no sé qué, porque hace... Bueno, eso yo animo a que lo discutamos en otra oportunidad para tenerlo en la cabeza.
Vamos a dedicarle los próximos capítulos entonces al plan de recuperación económica, los 50 años, algo muy importante. Para Chile, que le cambió la cara a Chile.
Profesor San Francisco, cuéntenos.
Tema de recomendaciones de libro. Rodrigo Hidalgo nos escribió por YouTube, dijo, tengo tres adolescentes, ¿qué le recomiendo para leer de Historia de Chile?
Oye, Rodrigo...
Y Andrea nos pregunta cuándo sale el tomo 10 de la Historia de Chile. Dos preguntas.
Que no son fáciles. La primera, hay mucho, por ejemplo, los dos tomos de Gonzalo Vial para los últimos 60 años, pero me confieso implicado... la historia de Chile de la Universidad de San Sebastián, del cual llevamos publicados 9 tomos, con lo cual aprovecho de contestar la segunda. Nosotros vamos a entregar en diciembre los tomos escritos, y ahí lo que se demore ya la parte de diagramación, imprenta.
¿Cuántos tomos vienen de una tirada de 3 más?
Dos tomos.
El 10 y el 11.
El 10 y el 11.
Segunda parte del gobierno militar.
Así es. Entonces, pero el libro del siglo XX, en que está Sofía Correa, Alfredo Jocelyn Holt y otros historiadores, me parece que es un buen libro. O sea, se puede buscar. Pero le recomiendo que me pueda escribir por ahí, por mi Instagram.
Así es, ahí hay recomendaciones de libro.
@ San Francisco Alejandro. Y yo hago recomendaciones de libro prácticamente día por medio. O sea, eso es una cosa.
¿Y en el minuto que nos queda?
Primero agradecer dos libros que me enviaron. De Planeta Chile, este de Sebastián Hafner. Alemania, Jekyll y Hyde. 1939, el nazismo visto desde dentro, publicado por Ariel. Agradezco a Planeta Chile haberlo enviado y procederemos a leerlo. El segundo me lo mandó Mariana Jales y el autor, Orlando Sáenz, Los últimos recuerdos, Testigo privilegiado 3, de Orlando Sáenz. Un libro fascinante. Yo he leído los anteriores. Él fue presidente de la SOFOFA a partir del año 71 hasta el 11 de septiembre del 73. Un libro muy, muy entretenido que recomiendo, y le agradezco a Mariana la gestión por haberlo enviado. ¿Cuál es la recomendación del libro? Viene de cerca, pero es el tomo 5 de la Historia de Chile de la Universidad San Sebastián. Somos varios coautores, por si acaso. Yo era director general de esta obra, pero está José Manuel Castro, Milton Cortés, está Ángel Soto, Gonzalo Lario, Miriam Duches, y en este tomo también escribió Montserrat Risco, que acaba de ser mamá, y le mando saludos y felicitaciones. Pero yo creo que este es un libro, a propósito del primer tema que conversamos, del presidente Salvador Allende, que lo trata de mirar desde la historia, no desde la hagiografía laudatoria respecto al presidente, pero tampoco una execración poco científica de quien fuera presidente de Chile entre 1970 y 1973.
Muy recomendable. Tuve la suerte de poder leerlo, y la verdad que muy, muy interesante, porque además hace esto de poder tomar también de otras obras que van complementando esa figura de Allende, que sin duda va a seguir siendo muy analizada a lo largo de los años.
Efectivamente, se llama Las vías chilenas al socialismo, el gobierno de Salvador Allende.
Bueno, hemos llegado al final de este jueves de historia
con casi 230 likes, así que los que nos están escuchando, antes de irse, póngale me gusta, así vamos caminando los 300, y les agradecemos su sintonía. Gracias, profesor San Francisco.
Muchas gracias.
Doctora Costa.
Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Nosotros nos encontramos mañana a la 1 de la tarde, y siga en compañía de Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien. Nos vemos.
Chao. Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.